Bien, buenos días a todos, hermanos. Pues vamos a continuar con el estudio de nuestra carta, de la carta del apóstol Pedro. Esta carta que empezamos a estudiar hace ya 3 semanas y ha sido una bendición estarla estudiando. Y como siempre, pues queremos agradecer mucho a todas las personas que están orando por estas predicaciones. Muy importante que estemos orando siempre por ella, estemos orando por los maestros, por unos por otros simplemente, ¿verdad? Hay muchas necesidades en la iglesia y en cada uno de nosotros y necesitamos orar unos por otros. Gracias de veras a los que oran. Y yo quería compartirles que al estar estudiando esta carta de Pedro y al estar estudiando algunos otros pasajes de la Escritura en el tiempo devocional, y sobre todo considerando lo que Dios dice por medio de Pedro, que es impresionante. O sea, Pedro arranca la carta, acuérdense que el propósito de Pedro es consolar a un grupo de hermanos que están sufriendo persecución, están siendo afligidos por el nombre de Cristo, están siendo perseguidos. Y entonces Pedro comienza consolándolos y empieza diciéndoles lo que Dios ha hecho en el pasado. O sea, les dice Pedro que Dios nos eligió, ¿sí? Que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y más adelante dice Pedro que Dios también nos hizo renacer. O sea, está hablando de cosas que ya pasaron, ¿no? Primero nos eligió antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios, y después de esto habla precisamente de que Él nos hizo renacer. Él comienza bendiciendo a Dios. Y dice, bendito sea Dios porque nos hizo renacer. Pero también les recuerda lo que nos espera en el futuro. Y Pedro, en este caso, habla de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, dice Pedro, que está reservada en el cielo para nosotros. Y te está esperando a ti. Jesucristo fue a preparar morada, ¿no? Entonces todo esto ha calado en mi corazón de una manera tremenda y Dios me ha llevado a ver con esto que en el presente, es decir, Pedro, y es lo que vamos a ver hoy, hermanos, pongan atención en esto. Pedro recuerda lo que hizo Dios en el pasado y nos recuerda lo que nos espera en el futuro, ¿sí? Y después cambia la cámara y le enfoca en el tiempo presente y nos dice cómo debemos estar viviendo aquí abajo mientras estemos en esta tierra. Y eso, por supuesto, en un sentido influido, me ha llevado a meditar en muchas cosas y me ha llevado a ver que necesito yo levantar mucho más la mirada. Es decir, a veces estoy muy enfrascado yo en las cosas de la tierra, sí, en el ministerio, ¿verdad?, en la chamba, todo lo que tenemos. Ah, porque déjenme les digo, en esta iglesia somos 4 ancianos, ustedes ya lo saben. 4 ancianos, 4 pastores, ya un poquito ancianos, ya un poquito ancianos, algunos de ellos. Pero el punto es que de los 4, solamente uno está de tiempo completo, solamente Polo. Y Fernando, Félix y su servidor, pues tenemos nuestra chamba. O sea, si Fer no va a trabajar, pues Rebe no lo va a recibir en la noche en la casa, ¿no? O sea, él tiene que trabajar para obtener el recurso, Félix igual, yo también. Entonces se juntan las cosas, hermanos, se juntan las cosas. Y muchas veces eso te enfrasca y te afana y te lleva a que todos los días estás afrontando ciertos retos, problemas de trabajo, problemas de la vida, pues. Y luego combinado con, por supuesto, con un ministerio que Dios nos ha encargado, donde Dios nos ha llevado a, por ejemplo, a discipular, nos está llevando también a aconsejar. Estamos mi esposo y yo aconsejando a varias parejas de esta iglesia y ha sido de mucha bendición, pero muchas veces me doy cuenta que caigo en el afán, caigo en situaciones que no debería de caer y Dios me está diciendo, Raúl, acuérdate, yo te elegí, yo te hice renacer y recuerda lo que te está esperando adelante, pon los ojos en ese día en que te vas a encontrar conmigo. Yo no lo estaba haciendo. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero lo que me he encontrado también es que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios restaurador. Y él dice, sigue adelante, ¿no? Bueno, recordemos lo que tiene que ver con esta carta, que algo que movió al apóstol Pedro a escribir esta carta fue precisamente el consolar a sus hermanos que estaban padeciendo persecución. Estaban padeciendo una fuerte persecución y él, Dios lleva a Pedro a levantarles el ánimo, al llevarlos a considerar las bendiciones espirituales de las que hemos hablado, de las que ya eran beneficiarios, claro, pero algunas de ellas todavía no las recibían. Es decir, tú ya tienes el beneficio de haber sido salvado por Cristo, amén. Tienes el Espíritu Santo. Y eso dice la Biblia que te lleva, o sea, está sellado, sellado para entrar aquel día con el Señor. Pero todavía no tienes el cuerpo glorificado. Todavía sigue la presencia del pecado en tu vida y en la mía también. Es más, es decir, Dios ya nos libró de la paga del pecado, pero la presencia sigue ahí y nos afecta. Yo quiero preguntarles, ¿quién levanta la mano? ¿Alguna persona quiera levantar la mano que ayer no haya cometido ningún pecado? Yo mejor ni veo. O sea, todos pecamos, hermanos. Dice Juan que si decimos que no pecamos, estamos diciéndole a Dios que es mentiroso, porque sí pecamos. La cuestión es que el pecado ahora te duele, el pecado te molesta, el pecado te amarga, y gracias a Dios por eso. El pecado te lleva a estar triste, te afecta. ¿Por qué? Porque tienes la naturaleza divina también ya. Entonces, si antes robabas, ahora no robas. Si antes fornicabas, ahora no fornicas. Si antes mentías, ahora no, ahora te empieza a doler la mentira, ¿sí? Entonces Pedro comienza consolando a estos hermanos y les dice, acuérdense que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer, para ser rociados. Gracias. Cuidado, cuidado. Gracias. Para ser rociados, dice Pedro, con la sangre de Cristo, ¿no? También dice Pedro, lo que decíamos ahorita, que Dios nos hizo renacer y que lo hizo según su grande misericordia. O sea, cuando tú tomaste tu decisión por Cristo, vamos a decirlo así, la tomaste porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Porque ¿sabes qué? Los muertos no pueden reaccionar. Es imposible. Si yo estoy muerto en pecado, dice Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la escena es como de una persona totalmente muerta que revive, ¿no? Y la revive Dios. Como el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Se le permite al profeta, Dios lo lleva, ve un valle lleno de huesos, dice, secos en gran manera. Es decir, ni tuétano tenían ya. No, un hueso pues, recién de un fallecido, pues todavía tiene la parte de adentro húmeda, ¿no? El tuétano. Pero cuando están totalmente secos, porque ya no hay nada, no hay vida, no hay absolutamente nada. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Profetiza sobre estos huesos. El profeta empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a hablar la palabra de Dios como Dios se lo dijo y empieza a ver vida. Y al rato se levanta un grupo de personas que empezaron a glorificar al Dios del cielo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la que nos lleva. Dios mismo es el que nos busca para poder renacer, para nacer de nuevo. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Yo ya soy nacido de nuevo? No estoy preguntando si vienes a una iglesia o si vas a un estudio, tal vez. O si de vez en cuando lees la Biblia. Ya soy nacido de nuevo. Y una vez que Pedro nos dice lo que Dios hizo en el pasado, cuando tú y yo todavía ni estábamos, y lo que nos espera en el futuro, esa glorificación con Él, una herencia incorruptible. Entonces ahora Pedro voltea la cámara y la ubica en el tiempo presente, en nuestro andar por este mundo donde somos tú y yo extranjeros y peregrinos, ¿sí? En este mundo andamos de paso, hermanos. Vamos de paso nada más. Somos extranjeros y peregrinos. Aquí está, les voy a poner ahorita el título del estudio, hermano. Ahí está abajo la frase que nos va a acompañar durante toda la carta, glorificando a Dios con nuestra aflicción. El título del estudio de hoy, ahí está. Lo vas a lo mejor a ver un poquito raro. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Y mientras tanto qué? Es decir, de ahorita hasta el día en que nos encontremos con Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que llevar a cabo en nuestra vida? Les traje una imagen, una gráfica, para que esto se entienda un poquito mejor. Ahí están los versículos que vamos a estudiar hoy. Vean esta gráfica, por favor. Hagan de cuenta que esta es una línea de tiempo. ¿Se ve bien ahí? Sí. En la eternidad anterior, Dios nos eligió, dice la Biblia. Ahí vemos la elección. Cuando tú y yo todavía no éramos ni siquiera, todavía no habíamos sido creados, no había tierra, todavía no había mar, no había cielos, no había estrellas. Y dice Pedro también que en el futuro, cuando nos encontremos con Él, vamos a recibir nuestra herencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a consumar nuestra salvación. ¿Sí? Dios te salva en el espacio de tiempo que está en medio. Él llega a tu vida mientras estamos en esta tierra. Pero nuestra salvación se va a consumar, como lo explicaba Félix la semana pasada, cuando nos encontremos con Él, ya con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Entonces, ahí nos va a glorificar Él. Ahora Pedro enfoca su cámara en el tiempo presente, en esta tierra, y nos enseña, nos empieza a enseñar cómo quiere Dios que vivamos mientras estamos aquí. Es el punto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? ¿No hay dudas con esto? Ok, ahí en medio es el tiempo que estamos viviendo aquí. Dios te salvó a ti, pues a lo mejor aquí. Aquí está Polo, ¿no? Aquí estoy yo 2 años después, aquí Esteban, aquí ya, aquí, esta parte, ¿no? Y aquí es lo que vamos a vivir ya con Él cuando estemos en el cielo, ¿no? Entonces Dios quiere que mientras estamos aquí, vivamos para Él. Santificación. Mientras estamos en esta tierra, Dios nos está santificando, nos está llevando a parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Es el propósito de Él. Y a lo que Dios nos llama, por supuesto, hermanos, ustedes ven ahí un ojo, es que tú y yo tengamos puestos los ojos acá, hasta acá. ¿Saben cuál es mi problema? Que tengo demasiado, la vista demasiada puesta en esta parte. Dios me dijo: Raúl, tienes que levantar la mirada y ver más allá. Tienes que tener puestos los ojos en ese día en que te vas a encontrar con Jesucristo. ¿Sí? Tener puestos los ojos ahí. Y es lo que Dios quiere. ¿Se entiende el esquema? ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Y es lo que Pedro en un sentido está diciendo. Él nos habla de ese tiempo pasado como una tremenda bendición. Nos habla de lo que ya vamos a recibir. Y ahora nos empieza a ubicar en el tiempo presente. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Y algo que les quiero decir, hermanos, a diferencia de lo que hoy en muchos lados se enseña, la Biblia nos enseña que las verdaderas y maravillosas promesas vendrán una vez que estemos en el cielo con el Señor. Las mejores. Mientras tanto, aquí Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a tener aflicción en este mundo, dice Jesús. Pedro lo dice, Pablo lo dice. Esta leve tribulación momentánea, 2 Corintios 4, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, las bendiciones, mis hermanos, ¿sabes dónde están? Las verdaderas bendiciones, en los lugares celestiales. Por eso cuando dice Pablo a los Efesios, cuando empieza esa carta, bendiciendo a Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones salieron del cielo y las bendiciones están en el cielo. ¿Aquí no hay bendición? Claro que sí. Dios aquí te sostiene, por supuesto que sí. Pero Dios quiere que quitemos la mirada de este mundo y que la pongamos ahí donde marca las flechitas, en ese día en que tú y yo nos vamos a encontrar con Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Ese debe ser nuestro anhelo. Bien, el propósito de Primera de Pedro, recordemos que esta epístola se podría entender como un manual escrito para embajadores que fueron enviados a una tierra hostil, ¿sí? A una tierra complicada donde no los quieren. Es el propósito, uno de los propósitos de la carta. Y bueno, un propósito en Pedro fue animar a los cristianos a enfrentar esa persecución. Pero el propósito final de Pedro al escribir esta carta es ¿qué? ¿Se acuerdan cuál es el propósito final? ¿El más grande propósito de Pedro? La gloria de Dios. Glorificar a Dios. Pedro escribe esta carta con el propósito principal de glorificar al Señor, de saber que si un creyente padece persecución, la soporta y se goza, glorifica a Dios. Si un creyente ve cómo se llevan familiares, es lo que pasaba en ese tiempo, y son ejecutados, y ora a Dios y dice, Señor, guárdalos, guarda mi corazón. Entonces glorifica a Dios. Y habla de gozo también esta carta. Nosotros hemos comentado que la preciosa carta a los filipenses es la epístola del gozo, se llama, ¿no? Pero esta carta habla también del gozo y es una tremenda bendición. Entonces, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe y poder entrar a los pasajes de hoy. Padre Santo, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, que nosotros estamos muy limitados, Padre. Gracias, Dios, porque tú me has mostrado que fallo, que mi tendencia, pues la tendencia de la parte humana es mala, no es buena, Señor, y que tú quieres que vivamos con los ojos puestos en el cielo. Gracias, Dios, llévanos a hacer tu voluntad, llévanos a vivir para ti, llévanos a estar atentos a tu palabra, Señor, y a caminar de tu mano para poder dar frutos para vida eterna, Señor. Gracias, gracias por todo lo que nos da, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Pedro les comienza a consolar, ¿sí? Les hace ver, ya les dije, lo que Dios hizo en el pasado, esa eternidad anterior, cuando el Señor los escoge, cuando el Señor nos, después ya en esta tierra nos llama, nos hace renacer, y lo que hará en el futuro cuando nos encontremos con Él. Ese tiempo maravilloso. Y déjame te digo algo, hermano. Lo mejor está por venir. Para ti, para mí como creyente, lo mejor está por venir. Lo que estamos viviendo ahorita, miren, podemos tener gozo, está bien. Dios quiere que vivamos con gozo, pero lo mejor viene después, cuando estemos ya con Él. Entonces, mientras ese día llega en que nos encontremos con Él, dice Pedro en el último pasaje que estudiamos la semana pasada, que tú y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ubiquemos esto, hermanos. ¿Qué fue lo que les dije? A ver, que Pedro empieza alentando a estas personas, hablándoles de lo que Dios hizo en el pasado y recordándoles lo que nos espera en el futuro. ¿Ahí estamos? Y ahora se ubica en el presente y nos dice cómo debemos vivir. O nos dice, inclusive es una promesa, dice, Dios los va a guardar con su poder por medio de la fe. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alcanzar la salvación. ¿Quiere decir que yo me tengo que esforzar para alcanzar a ser salvo? No, eso no lo enseña en la Biblia. Quiere decir que cuando se culmine esa salvación, y dice, todavía no somos como hemos de ser, dice Juan, y se nos va a dar un cuerpo glorificado, como decía Félix la semana pasada, cuando se culmine eso, vamos a estar ya completos en Cristo. Pero mientras llegue ese momento, Dios nos guarda con su poder. Entonces, no solamente la herencia está guardada, sino que los herederos, tú y yo, los que hemos nacido de nuevo para esa herencia, también somos guardados por el poder de Dios. Y esta palabra guardados, en el original griego, hace referencia a una fortificación dentro de una ciudad. En ese tiempo no había nada más seguro que dentro de una ciudad que de por sí tenía murallas, hubiera una fortificación militar. Eso es lo que hace referencia. Es una palabra que si se las leo en griego es phrouromenous, o sea, mejor se las leo en español, ¿no? Quiere decir guardados. Y es un término militar, entonces se usaba para referirse a esa fortificación. Y es la misma palabra que usa Pablo cuando le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la misma palabra que se utiliza, Dios te guarda desde adentro. ¿Qué mejor esperanza podría darse a aquellos que estaban sufriendo persecución que saber y recordar que el poder de Dios los guarda desde adentro y los preserva para esa herencia que tenemos segura, que será completamente manifestada cuando estemos en la presencia de Dios? Y yo te pregunto, ¿tú anhelas estar ya en la presencia de Dios? ¿O quieres seguir en este mundo un ratito? Si ahorita Dios te diera a escoger, a ver, ven para acá, te llevo conmigo ya al cielo, ahorita, vámonos, ya así como estás. Oye, Señor, ¿va a doler como estás? ¿O te quieres quedar? Oye, Señor, es que mañana iba a cerrar un negocio. Es que el martes tengo, en septiembre se casa mi hijo. ¿Qué le dirías a Dios? Vámonos, vámonos, Señor. Claro que sí, lo mejor que le puede pasar a un creyente, hermanos, es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo, ¿no? Entonces Pedro sabía que estas promesas, por la naturaleza de las mismas promesas, alegran a cualquier creyente. Es más, Pablo el apóstol también sabía esto. Ve lo que le dice Pablo a los corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice Pablo, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De una casa física? No, está hablando de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de ese tabernáculo en el que vivimos ahorita. Este cuerpo, hermanos, déjenme les digo algo. Todos los días nos estamos muriendo. Yo no estoy igual que hace 10 años. Yo cuando hace 10 años todavía corría algo. Todavía en el campo de fútbol desbordaba por la banda, más o menos. Ahorita, pues apenas, ¿no? Cada día vamos deteriorándonos, hermanos. ¿No es cierto? No es lo mismo que antes. Así estamos todos. Y dice Pablo que en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, se va a ir deshaciendo nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Dice, pero recuerden, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué diferencia, ¿no? Y dice Pablo, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, el cuerpo glorificado que Dios ha prometido para todos sus hijos. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Cuando Pablo dice esto, por haber dicho esto, y como estamos seguros en Dios, entonces el resultado es lo que dicen estos versículos. Así que vivimos confiados siempre. Si tú estás anhelando el regreso del Señor, si tú estás anhelando ser revestido de tu habitación celestial, dice Dios, vivimos, tú y yo como creyente, vivimos confiados siempre, dice. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Tú anhelas esto? Por eso les decía ahorita, si te dieran a escoger, ¿qué escogerías, no? Estar con el Señor es lo mejor que podemos vivir, hermanos. Entonces decíamos que Pedro sabía que estas promesas alegran a los creyentes, y por eso en el siguiente versículo, el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, ¿qué acabamos de leer? Lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5 de la carta, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ok? Y dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, tú ubica a los creyentes perseguidos. Muchos eran torturados, muchos eran echados a los leones, muchos eran decapitados, otros crucificados. La estaban pasando mal. Y dice Pedro, que si ellos tenían puesta su vista en el día en que se iban a encontrar con Jesús, entonces iban a estar alegres. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Dónde tenemos ahorita la cámara, hermanos? En el presente, ¿no? Entonces va a haber complicaciones. Ya vimos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y dice la Biblia que va a ser necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Cuando habla de gozo, hermanos, cuando habla de alegría, no está hablando de alegrarse con un gran gozo, ¿no? Aún en medio de las pruebas. Y esta clase de gozo no se basa en las circunstancias, no se basa en las cuestiones temporales y cambiantes que vivimos. Si yo baso mi gozo en lo que pasa en la oficina, en la casa, pues voy a acabar frustrado, ¿no? Voy a acabar frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué no se basa en eso? Porque ese gozo verdadero proviene de la relación eterna e inmutable con Dios. Está en la voluntad de Dios. Y les voy a compartir algo. La semana pasada, dos niñas de esta iglesia, Andreita, mi hija, y Jessie, hija de los Reyes, fueron a tomar un café. ¿Sí? Llegaron a tomar un café, iban varias chicas, y de repente recibo yo un mensaje que me dice: papá, ora por favor, porque un hombre, un señor ya mayor, se está muriendo aquí junto a nosotros. Es impresionante, ¿eh? O sea, se cayó, se desvaneció, venía una pareja de un matrimonio mayor, él se desvaneció, entonces ellas vieron ahí toda la escena, llegó un policía corriendo, al rato estaban ahí 4 ambulancias, en fin. Por supuesto que nos pusimos a orar, y tuvieron la oportunidad, Andreita y Jessie, de acercarse a la señora, a la esposa del señor. Llegaron con ella, empezaron a compartir con ella, y pudieron compartir la palabra de Dios con esta mujer. Se llevaron al señor y al siguiente día fueron a visitarlo, a visitarla al hospital. Adri los llevó a las dos nenas. Llegaron al hospital, estuvieron platicando con ella. La señora está muy agradecida, tremendamente agradecida. Y hoy les mandó un mensaje ella diciéndoles que el señor ya había partido, ya había fallecido. Son cosas difíciles, ¿eh?, que Dios nos permite vivir. Pero ¿sabes qué? Qué bendición es poder exaltar el nombre de Cristo en medio de esas situaciones. Qué bendición es eso. Y Pedro le está diciendo que tú y yo como creyentes debemos de vivir con gozo a pesar de estas situaciones complicadas, ¿no? Y déjame decirte algo, una esperanza viva da como resultado tener gozo en el presente. Si nosotros tenemos firme nuestra esperanza en el Señor, de que nos vamos a encontrar con Él y anhelamos estar con Él y anhelamos tener el cuerpo glorificado y anhelamos que seamos revestidos de nuestra habitación celestial, entonces vamos a estar con gozo en el presente. Es como cuando ya viene algo que vas a vivir muy padre, ¿no? Tu boda o un viaje que anhelabas y faltan 15 días. No, pues ya falta poquito y estoy feliz, ya me voy. Y mientras hay un problemita, pero ya, yo ya me voy, ¿no? Y te vas. Qué mejor con el Señor, ¿no? Entonces los cristianos, hermanos, en un sentido, somos responsables siempre de responder con fe. Hoy vamos a hablar mucho de fe. Fe es la que convierte la sana doctrina en sana práctica. Qué bueno es amar la sana doctrina, qué bueno es ir a la palabra, qué bueno es apreciar un buen estudio, un buen libro, pero lo más importante es que lo hagamos práctico. El apóstol Juan escribió: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta clase de fe, esta clase de esperanza, que es viva, por supuesto, puede capacitar a ti y a mí como creyentes para regocijarnos aún en medio de ser afligidos en diversas pruebas. ¿Tú has sido probado? Todos somos probados, hermanos. Somos probados porque Dios lo hace. Entonces Pedro enfatizó que el gozo de un cristiano es independiente de las circunstancias. Independiente. Miren, yo les decía a unos hermanos hace 8 días, mi papá acaba de fallecer, ustedes lo saben, en noviembre. Se fue con el Señor. Y tenemos la firme esperanza de volverlo a ver. Pero cuando yo llegue al cielo, y que me perdone mi papito, cuando yo llegue al cielo, Dios permita que llegue allá al cielo, yo no voy a abrazar a mi papá, yo voy a abrazar a Jesucristo. Ya después voy a abrazar a él, ¿no? Ahí no va a haber ya problemas de que me sentí porque lo abrazaste primero y aquí no, mira que fuiste acá. No, ahí no va a haber. Eso no va a pasar en el cielo. Ya no vamos a tener el pecado que nos afecta. Pero va a ser una bendición, hermanos. Entonces tenemos la firme esperanza y nos gozamos de volverlo a ver. Pero lo que más nos anima es partir y estar con Cristo. ¿Sabes cuál es la mayor bendición del cielo? Que ahí está Cristo. Si tú llegaras al cielo y no hay más que nubecitas y por ahí angelitos y no está Cristo, no vayas, ¿eh? Mejor quédate en la tierra. Pero la bendición es que está Cristo ahí y vamos a estar con Él. Entonces, las pruebas en sí mismas para el creyente se ven como oportunidades para regocijarnos. Aunque pueden causar sufrimiento temporal, por supuesto. O sea, va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, va a haber un momento en que caemos en una situación donde caemos en una mala actitud. De veras, pasa, ¿sí? Pero nunca las pruebas en el creyente van a disminuir ese gozo permanente que tenemos en Cristo. Dice el apóstol, dice Santiago, perdón, Santiago 1, del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, dice Santiago, tengan por sumo gozo, no dice cuando vayan a Disneylandia. Oye, ¿está mal que me dé gusto? No, no está mal. Tengan por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice Santiago, porque deben saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces vemos que el gozo vendrá por lo que nos espera en el cielo. Y al saber, como dice Santiago en esta parte, que las pruebas nos llevan a crecer en paciencia, en el mismo sentido, Pedro continúa hablándonos del porqué de las pruebas. Ve lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya viste para qué son las pruebas? ¿Cómo ven el pasaje, hermanos? ¿Está duro? Dices, ¡ay, qué es que son pruebas, aflicción! No nos gusta oír de pruebas y de aflicción, sin embargo, Dios lo dice, ¿sí? Cuando tú compartes el evangelio en tu trabajo, lo más seguro es que se burlen de ti, por lo menos. Cuando tú compartes con los vecinos, lo mismo. Cuando tú te ubican en tu trabajo o en tu grupo como una persona que no le entra, por ejemplo, al doble sentido, o a los chistes colorados, o a hablar mal del jefe, o lo que sea, ¿no? Entonces te van a empezar a perseguir. Ah, mira este santurrón. Y te empiezan a perseguir. Y te empiezan a decir, ah, mira, el hermanito, no sé qué. Y el aleluyo. Y te empiezan a perseguir. Yo no sé qué hubieran pensado los creyentes a los que escribe Pedro si les hubieran dicho, mira, la persecución es que te van a decir aleluyo. ¿Nada más? Acaban de matar a mi esposa, la acaban de colgar como antorcha. Es lo que estaban viviendo ellos. Y así murió quemada. Esa era persecución. Esa era persecución. Y hay persecución hoy, ¿eh? En los países donde se predica el Islam, hay persecución terrible para los cristianos. Entonces dice Pedro que Dios somete a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y estas diversas pruebas tienen dos resultados. Por un lado, refinan, purifican nuestra fe y, así como el oro es purificado con fuego también, y en segundo lugar, demuestran la realidad de nuestra fe. En la prueba es donde se ve quién es creyente y quién no es creyente. La realidad de nuestra fe. Es decir, la tensión, las situaciones complicadas, las persecuciones, los problemas en general, fortalecen la fe del cristiano y permiten que se despliegue nuestra realidad, como estamos delante de Dios. Entonces, si tú tienes una prueba, hermano, dale gracias a Dios. Algunas personas hemos estado padeciendo algunas enfermedades, gracias a Dios. Dios nos ha sostenido, pero ahí estamos, con pruebas. Y la palabra que se traduce prueba significa probar con el propósito de aprobar. Y yo creo que no te recordó a tu maestra de matemáticas. Es que me puso una prueba. ¿Cómo nos quejábamos los estudiantes? ¿No? No, es que pusieron un examen para no aprobar. No, los propósitos de Dios en las pruebas son para que tú apruebes. Es más, de hecho, vas a aprobar porque el Espíritu Santo está en ti. Y te va a llevar a fortalecer tu fe y te va a llevar a estar más fuerte y a parecerte más a Cristo. Entonces, en este pasaje que vemos, además de comparar la fe con el oro, Pedro más bien contrasta, ¿te fijas? Más que comparar la fe con el oro, la contrasta. Porque Pedro dice que nuestra fe no es como el oro, es mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y Dios quiere que en ese día se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aunque el oro se refina, se mete a un fuego muy tremendo, aguanta, miren, no hay un metal, es de los pocos metales que aguantan temperaturas altísimas y son purificados. Pero aún el oro refinado, que dura mucho tiempo, ¿quién no tiene aretes que eran de la bisabuelita? De oro, y están bien. O estamos hablando de 100 años, ¿no? A lo mejor el oro te puede durar mucho tiempo, pero dice Pedro que aún el oro perece. ¿Y sabes qué? El oro no tendrá valor en el mercado de la eternidad, pero la fe que nos lleva a tener una herencia segura nunca perecerá. Entonces Dios está comparando, digo Pedro, sí, Dios por medio de Pedro, está comparando nuestra fe con lo más valioso para el ser humano, tal vez, que es el oro, ¿no? De las cosas más valiosas. Y sí, el oro es uno de los elementos más resistentes, parecería que es indestructible, pero al final perece también. Nuestra fe, mis hermanos, es indestructible, porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Y el creyente podrá sufrir severas pruebas. El creyente podrá sufrir aflicciones, por supuesto que sí, pero estas, en lugar de destruir su fe, son un alimento para su fe. ¿Tú has experimentado esto? ¿Realmente lo has experimentado? ¿El salir victorioso de una prueba, de una aflicción? Yo sé que sí. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Y podemos recordar, por supuesto, a los tres amigos del profeta Daniel. En el horno de fuego de Babilonia fueron literalmente probados con fuego. Ustedes se acuerdan de la escena. Se decreta una ley, ¿verdad?, donde dicen que todos tenían que hincarse ante la estatua del rey, ¿no? ¿Y qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué dijeron? No nos inclinaremos ante esa estatua porque nosotros tenemos a nuestro Dios. Nunca nos vamos a inclinar. Entonces fueron llevados, les preguntó el rey, que no se van a inclinar, ¿no? Calienten el horno 7 veces. Y lo calentaron 7 veces. Bueno, lo calentaron tanto que cuando los toman y los avientan, el fuego que sale mató a los que los aventaron, de tan caliente que estaba el horno. Bueno, fueron literalmente probados con fuego. El fuego, dice la Biblia, demostró, por supuesto, que su fe era genuina. Porque cuando le preguntan, ¿qué Dios los va a librar del horno? Miren el horno, ahí está. ¿Qué Dios los va a librar? Y ellos dicen, mira, rey, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todos modos no vamos a adorarte. Porque para un creyente lo peor no es la muerte. Ellos ya habían muerto, en un sentido, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que el fuego demostró que su fe era genuina, pero además destruyó el fuego, lo dice la Biblia en ese pasaje, las ataduras que tenían. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que durante su prueba en el fuego tuvieron la compañía de una cuarta persona, dice la Biblia, semejante al Hijo de Dios. Se turbó el rey cuando se asomó y dijo, ¿qué no echamos a 3? Ahí hay 4. ¿Quién es el cuarto? Jesucristo sosteniéndolos. Dice, semejante a Hijo de los Dioses, dice el pasaje. Y el mismo que sostuvo en la prueba a Sadrach, a Mesach y a Abednego es el mismo que te sostiene a ti ahora. El mismo. Te fortalece. Te lleva a sobrepasar la prueba. Entonces, hermanos, ¿Cuál es el propósito final de Dios con las pruebas? Dice aquí el pasaje, que nuestra fe traiga alabanza, gloria y honra a aquel a quien representamos. ¿A quién representamos? A Cristo. Tú y yo somos llamados cristianos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Cristo chiquito? Dice la Biblia, bueno, más bien dice la historia, y lo dice el libro de los Hechos también, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Pero sabes por qué se les llamó cristianos? Porque seguían las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, un cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de nuestro Dios, que representa a nuestro Dios. Y el propósito de las pruebas es que tú y yo, cuando venga Jesucristo, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y aunque el contexto del pasaje dice que en su manifestación Jesucristo encontrará en cada verdadero creyente una fe digna de alabanza, gloria y honra, y nos va a recompensar, es lo que dice el pasaje, al final toda la gloria y toda la honra son para Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que lo hace. Él es el que lo hace en nosotros. Entonces Jesucristo va a regresar. No sabemos cuándo, pero cuando Jesucristo regrese y se encuentre contigo, que eres un creyente, tu fe va a ser digna de gloria, honra y alabanza, porque depende de Él. Claro, un creyente se esfuerza, sí, por supuesto, con la fuerza de Dios. Un creyente va a leer todos los días, un creyente va a la palabra, un creyente tiene una vida de oración, y esto se va a manifestar en aquel día, ¿no? La palabra que usa aquí el apóstol Pedro cuando dice se ha manifestado Jesucristo es la palabra apocalipsei, de donde viene apocalipsis, que quiere decir revelación, ¿no? Cuando se revele Jesucristo, cuando se muestre. Entonces el creyente soporta la prueba porque su fe lo sostiene. El creyente soporta la prueba porque su fe lo sostiene, y esa misma fe lo lleva ahora mismo a amar al Rey de Reyes y Señor de señores. Esa misma fe, dice el pasaje, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Y dice el siguiente versículo, a quien amáis sin haberle visto. ¿A quién se está refiriendo Pedro? A Jesucristo, por supuesto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí se encuentra la culminación del gozo que se experimenta y que resulta de la fe. Dios logró la salvación por medio de la obra de Jesucristo. Y vemos nosotros aquí al apóstol, ubiquen a Pedro, vemos el cálido corazón del apóstol, cómo rebosaba mientras hablaba del amor y de la fe en el Señor de aquellos que están recibiendo su carta, que a diferencia de él mismo no vieron a Jesús cuando estuvo en la tierra. Pedro sí lo vio, Pedro comió con él, Pedro durmió en el mismo lugar donde él dormía, Pedro estuvo en las enseñanzas de Jesús, y ellos no. Entonces Pedro está muy contento y él rebosa mientras habla del amor y la fe que ellos tenían por Jesús, aún sin haberle visto. Seguramente Pedro se acordaba de las palabras de Jesús cuando le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Sin embargo, a pesar de que los cristianos ahora no lo vemos, como Pedro lo vio, le amamos y creemos en Él. ¿No es cierto? ¿No es cierto que amas a Jesús? ¿No es cierto que la Biblia te ha mostrado al Señor? ¿No es cierto que has visto a Jesucristo en su palabra? Todo lo que ha hecho por ti. Y si estás viviendo una prueba, confía. La prueba se va a acabar. Y lo mejor viene más adelante. Lo mejor viene más adelante. Entonces, dice la Biblia que nosotros nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Por lo que viene adelante, hermanos. ¿Qué viene adelante? Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tú y yo como creyentes podemos regocijarnos debido a que estamos obteniendo recibir esa recompensa maravillosa. Obteniendo, dice la palabra, que es una palabra interesante, ¿no? Quiere decir recibir como recompensa. ¿Qué vamos a recibir? Todo lo que Dios nos prometió. ¿Qué nos permitió? La salvación completa. La salvación es el fin. La salvación es la culminación. Y entonces tú podrías preguntar, ¿pero acaso yo no soy salvo ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿Soy salvo ya o todavía no? ¿Qué es lo que falta entonces nada más? Que se culmine. ¿Cómo? Con los cuerpos glorificados. Ya cuando estemos con Él, sin la presencia del pecado. Pero el momento que recibes a Cristo, Dios te declara salvo e hijo de Dios. ¿Sí? Entonces la salvación es el fin. Y miren, para los que amamos a Jesús, para los que creemos en Jesucristo, la salvación por un lado es pasada, nos hizo renacer, ahí está en la pantalla. La salvación es presente, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y la salvación es futura, esa herencia incorruptible que vamos a recibir, la cual será manifestada en el tiempo postrero. ¿Ubicas la salvación? ¿Cómo? O sea, la salvación es muy amplia, ¿no? Desde la elección, el llamado, la justificación, la santificación, la glorificación, recibir esa maravillosa herencia, ¿no? Y ya que cada día que pasa, mis hermanos, se acerca ese final, cuando vamos a partir, entonces en un sentido ya lo estamos obteniendo. Hoy estás más cerca de encontrarte con Cristo que ayer. Y te vas a encontrar con Él. Ahora, todo esto, a pesar de la persecución, que profundiza y demuestra la fe personal, ciertamente es motivo para experimentar un gozo inefable y glorioso, el saber que lo mejor viene adelante. El saber que Cristo va a venir por mí, el saber que tenemos segura la herencia y que Jesús dijo que ninguna de sus ovejas saldrían de su mano. Dice, yo no voy a perder a ninguna. Por eso el título del estudio. ¿Cuál es el título del estudio? Y mientras tanto, ¿qué? ¿A qué se refiere entonces esto? ¿Qué voy a hacer yo aquí en el presente, en esa línea de tiempo que estaba ahí, ¿se acuerdan? Mientras llega aquel día. Bueno, tengo que estar confiado en el Señor, de que Él va a hacer el trabajo en mí, porque al final, mis hermanos, es un asunto de fe. Recuerden, bendición pasada, hecha. Bendición futura, segura. No falla, Dios no falla. Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, ¿qué? Vivir por fe. Tomado del Señor. Al final todo es un asunto de fe. Dice Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que seremos afligidos en diversas pruebas. Y esto va a probar y purificará nuestra fe, que será hallada en ese día en gloria, honra y alabanza. Y esta misma fe nos afirmará en nuestro amor por Cristo y en la esperanza de su venida. Es por fe. La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo le hago entonces para fortalecer mi fe? Es una pregunta interesante, ¿no? Y esa es la aplicación que tenemos que hacer, porque nos podemos ir con la idea, no, pues sí, más fe, claro. ¿Cómo le hago para fortalecer mi fe? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito? Ir a la palabra, tener una intensa vida de oración, obedecer lo que Dios me dice en su palabra, predicar el evangelio, discipular a hermanos. Yo me imagino que Andreita y Jessy no tenían ese día la idea, o no sabían que Dios les iba a permitir compartir el evangelio con esta persona, con la esposa del Señor que les decía que falleció. Sin embargo, Dios movió todo y la llevó a ese punto. Y ellas fueron obedientes al santo llamado. Predícales, predícale el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Acuérdense del mandato del Señor, hermanos. Dios dijo, Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Jesucristo no dijo, vayan y nada más compartan la palabra para que se conviertan, si se puede, en un estadio 15,000. Que bueno, pero no, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jesús, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que nos dice Jesús. Y hacer discípulos implica enseñarles todas las cosas que Él nos manda. O sea, llevar a la gente a la palabra. Por eso ahorita estamos organizando grupos de discipulado más pequeños. Queremos que cada persona en esta iglesia tenga discípulos. Cada persona tenga discípulos. Si ahorita la membresía de la iglesia, bueno, no la membresía en general, estamos cerca de 230 personas, es imposible, hermanos, que 230 personas puedan ser atendidas por 2 o 4 pastores. Imposible. Nos tenemos que involucrar todos. Todos. Y llega un momento en que ya es hora de muchos de los que están aquí sentados se empiecen a involucrar en compartir los estudios, y muchos de eso, de hecho, lo están haciendo, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo le hago yo para estar firme en la fe y cumplir con esto? Vivir cada día en su palabra, orar siempre, obedecer lo que la palabra me dice y que Dios vaya transformando mi corazón, predicar el evangelio, discipular hermanos, dar consejería bíblica. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en la obra. Mucho que hacer, hermanos. Entonces, recuerde nada más. Yo quiero cerrar con un versículo. Dice 2 Corintios 4, 17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve, fíjate cómo le decía Pablo a su tribulación. Lean lo que vivió Pablo. Fue azotado con varas por los judíos varias veces. Fue apedreado, Pedro naufragó, muchas veces lo golpearon. Pablo sufrió, igual que Pedro. Y Pablo le dice a esa tribulación, dice, leve, y ¿sabes qué? Momentánea. Pero ¿sabes qué hace esa tribulación? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero estar con mi Señor, quiero abrazar a Jesús, quiero compartir la gloria con Él para siempre. Es lo que quiere Dios. Es lo que Dios quiere. Y les voy a leer una ilustración para terminar, que nos habla de la purificación precisamente de un metal precioso que se llama la plata, que en México hay mucho, por cierto. Dice esta historia que había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, y mientras leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que dice: y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Este versículo les intrigó en gran manera acerca de qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios. Entonces una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa semana la dama llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Llegó al taller, pero ella no le mencionó detalles acerca de su verdadera razón de su visita. Entonces simplemente dijo que tenía curiosidad para saber sobre la purificación de la plata. Entonces mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Y entonces recordó una vez más el versículo, y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. Y el platero le dijo, sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que esté en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego le preguntó, ¿cómo sabe usted cuando ya está completamente refinada? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe usted cuando ya hay que sacarla del fuego? Él sonrió y le dijo, ah, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sientes el calor del fuego, hermano, hermana, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti y continuará observándote hasta que vea su imagen reflejada en ti. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Ya viste el porqué de las pruebas? ¿Ya viste lo que vamos a hacer? Por eso Dios nos tiene en este mundo, mientras tanto que vivir para Él y entender que cuando seamos afligidos, Él está a tu favor. Vamos a orar para... Quiero pedirles que nos ponemos de pie para despedirnos con una oración. Padre Santo, gracias. Señor, no podemos más que agradecerte por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos dices en esta carta y nos dices en tu palabra que nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos has hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Y mientras tanto, Padre, tú dices que somos sostenidos por tu poder, mediante la fe. Gracias, Padre, porque nos has dejado medios de gracia como tu palabra, la oración, para poder estar todos los días firmes en ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque muchas veces nos enfocamos demasiado en este mundo, en las cosas de esta tierra, Señor. Aún en las cosas de la iglesia, Señor. Muchas veces nada más criticamos. Muchas veces queremos ser atendidos sin atender a nadie. Queremos ser bendecidos sin bendecir a nadie, Señor. Perdónanos, Padre. Llévanos a vivir para ti. Y gracias te damos, Padre, porque tú nos enseñas que a través de la aflicción, a través de las pruebas, tú vas purificando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, hasta que veas tú, Padre, tu imagen en nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Queremos alabarte hoy, queremos bendecirte y te rogamos, Padre, que nos lleves a hacer tu voluntad y a vivir en santidad. Oramos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.